La radio local cumple 30 años. Tres décadas de información, de entretenimiento, de estar contigo cada día para contarte el devenir de nuestra sociedad. Las buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. Revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción. Pues 30 años de radio y mucho que contar a lo largo de 30 años. Juan Antonio Hipólito, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de saludar a nuestra audiencia en Matinal y muchísimas gracias por abrirnos esta pequeña ventanita a los 30 años de radio. Mucha tela que cortar y mucho que contar, como decías tú, porque son nada menos que tres las décadas que vamos a ir analizando de aquí a final de año, sí, que es cuando cumplimos el aniversario. Y bueno, pues una edición por semana a estas horas y todos los martes, donde nos vamos a asomar a esa historia de la radio de Nerva en estas tres décadas. Vamos a ir haciendo capítulos diferentes, vamos a tener oportunidad de hablar con protagonistas, vamos a tener oportunidad de rescatar programas que se han hecho a lo largo de estos 30 años. Vamos a tener oportunidad de debatir sobre el futuro que nos espera, en fin, de que vayan pasando los cientos y cientos de personajes que han pasado por este ente de comunicación local a lo largo de toda su historia.
Mucho que contar y lo que no podemos contar, que eso sería otro libro.
Eso ya lo escribiremos tú y yo el día que nos jubilemos, ¿eh?
Ya te digo,
que ya no tengamos que rendir cuenta a nadie, ese será otro capítulo. Por lo pronto, lo que sí vamos a hacer, y nuestra audiencia lo tiene que tener muy presente, es que todos estos capítulos se van a ir grabando para subirlo a la nube y poder compartirlo con todo aquel oyente que nos pueda estar sintonizando en cualquier parte del mundo a través de internet donde tenga una conexión wifi. Por supuesto, ni que decir tiene que no nos olvidamos de los oyentes que tenemos aquí, los más cercanos y los que nos escuchan diariamente a través del 107.4 de la frecuencia modulada. Pero como esto ha cambiado tanto, pues ahora también hay que enviarles el saludo muy cordial a todo aquel que nos escucha, y que son muchos los que nos sintonizan a través de internet en cualquier parte del mundo. Fíjate, una reflexión que podemos compartir, lo mucho que ha cambiado en estos 30 años, de cuando se comenzó emitiendo por la frecuencia modulada hasta hoy en día, donde se emite a través de internet y te pueden sintonizar en cualquier parte del mundo sin necesidad de ese pequeño transistor, desde luego con el que nos quedamos tú y yo.
Sí, desde luego, yo no lo cambiaré nunca. Pero es verdad que ha cambiado, ¿no? Desde aquellos años en los que decía, bueno, parece que nos escuchan también en el Ventoso. Ahora ya que se nos puede escuchar, pues en Chipre, como el otro día con Elena Bernal.
Efectivamente,
y desde otros puntos del globo terráqueo, pues que era algo impensable, ¿no?
Sí, o cuando cogíamos el coche y decíamos, bueno, vamos a ver hasta dónde se nos escucha, ¿no?
Sí,
¡oh,
sí,
Zalamea, qué maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora te pueden estar escuchando en el Polo Norte, ¿no? Uh-huh. O en el Sur. Bueno, pues si te parece,
venga,
en estos minutitos vamos a ir en este primer capítulo. Va a ser un capítulo introductorio a esos 30 años de historia, en el que vamos a repasar a lo largo de los próximos minutos, no creo que nos lleve más de 20 minutos o en torno a los 30, pues esos 30 años. Y después, como decía, a lo largo de próximos capítulos iremos deteniéndonos de forma más exhaustiva en cada momento. Podemos comenzar diciendo que la radio de Nerva, tal y como la conocemos hoy en día, surge en el otoño de 1984, aunque hay indicios de la existencia de una emisora local en la década de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, la primera que se creaba, por cierto, en la provincia de Huelva, que desgraciadamente vio truncado su desarrollo por culpa de la guerra civil. Y aquí abro un paréntesis porque precisamente a este acontecimiento le vamos a dedicar el próximo capítulo. Recordaremos aquellos años 30 y aquella radio que dirigía Arturo Albarrán, que era el comercial de una tienda de electrodomésticos de nuestra localidad. Con el tiempo, esta veterana emisora se ha transformado en un ente de comunicación local que, bajo la denominación que conocemos hoy en día, de Onda Minera RTVN, comparte protagonismo con la televisión municipal, creada en la primavera del 2003, y las redes sociales existentes en Internet, con una más que notable presencia en las más importantes. Además, está integrada en la Asociación de Emisoras Municipales de Radio y Televisión de Andalucía, la EMA-RTV, y ofrece una programación local y regional las 24 horas del día, los 365 días del año. Que, por cierto, aquí hago un pequeño inciso también. Nosotros compartimos aniversario con EMA-RTV, cuando nacía Onda Minera, Onda Minera, Disco Don Búho. Nacía también la Asociación de Emisoras Municipales de Radio de Andalucía. Hablamos, por tanto, de uno de los medios de comunicación local más veteranos que existen en la provincia de Huelva y en gran parte de Andalucía, con más de esos 30 años que cumpliremos a final de este ejercicio, que ofrece un servicio múltiple de comunicación pública a los vecinos de Nerva, muy en particular, y a los de la cuenca minera en general, así como a todas aquellas personas interesadas por lo que ocurre a nuestro alrededor desde cualquier rincón del mundo.
Un poco en sintonía con lo que tú decías, fíjate que nosotros vamos a cumplir los 30 años, mientras que, por ejemplo, la radio autonómica está celebrando su 25
aniversario. Cierto es. Canal Sur nació 5 años después, ahí le llevamos una ventaja a los medios locales, aunque no recibimos desgraciadamente el mismo trato por parte de la administración regional.
Cuando dice trato, te refiere a dinero, también.
Por supuesto, obviamente, ¿no? La financiación. Vale. Ya quisiéramos nosotros conformarnos con el 1%, fíjate lo que te digo,
¿eh? Y tanto.
De la financiación de la que dispone Canal Sur. Sí. En fin, la emisora como complejo emisor constituye un patrimonio de titularidad municipal, que no empezó así, ya también lo contaremos en su momento, y tiene la consideración de una entidad institucional de carácter cultural, educativa e informativa, acogida a la legislación vigente y a sus estatutos de régimen interno.
Pues sí, la actividad radiofónica, retomada además por un grupo de jóvenes a mediados de la década de los 80 en la tienda de discos Don Búho, como decía Hipólito, pues marcada por el ocio y el entretenimiento, fue un auténtico boom. Fue acogida con bastante expectación por parte del movimiento juvenil y es verdad que en poco tiempo pues captó el interés general de la sociedad local, ¿no? Pasados unos meses, la emisora de radio libre e independiente, bautizada en aquel primer momento como Radio Articulada, pues recibió su primera orden de cierre al no contar con autorización para emitir, tal y como le ocurrió pues a los cientos y cientos de emisoras locales repartidas por todo el país que no contaban con una norma que las regulara o las legislara, ¿no? Esta situación provocó, y ahí hay que hablar de la valentía del consistorio, ¿no?, provocó que el Ayuntamiento de Nerva, entonces presidido por Ricardo Gallego, pues ofreciera las instalaciones municipales para acoger al equipo emisor del que se transmitía desde la tienda de discos, amparando de esta forma, pues bajo el paraguas de la administración local, a sus emisiones, ¿no?
Y recuerdas que la emisora de radio estaba en el despacho del alcalde.
Sí, señor.
Compartió por unos momentos despacho con el alcalde y podía cualquier vecino que fuera a visitar al alcalde ver alrededor, en las paredes, colgados cartones de huevo, que uno no comprendía muy bien qué hacían esos cartones de huevo allí, pero que era para amortiguar un poco el sonido cuando por la tarde se hacía radio.
Sí, no, algo, lo de los cartones de huevo, algo debían de hacer, porque en todas las emisoras era común que hubiera cartones de huevo, ¿no? Bueno, la radio que emitía entonces en el 106.5 de la frecuencia modulada, pues continúa creciendo en todos los sentidos, hasta el punto de ver la necesidad de crear sus primeros estatutos básicos de funcionamiento por los que regirse y también el nombramiento de una comisión gestora que velara pues por su cumplimiento, ¿no?, porque se cumplieran esos estatutos. Se realizaba, madre mía, una programación diaria eminentemente de entretenimiento, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, ¿eh? Y una programación en la que participaban una cuarentena de colaboradores de forma desinteresada, en más de una veintena de programas que eran eminentemente musicales. Aunque luego más tarde, y ya también porque había que hacerlo obviamente, pues llegaron los primeros informativos, las entrevistas, las tertulias.
Echando un vistazo al archivo de la emisora, encontraba el otro día un folio ya amarillento del paso del tiempo en el que venía la parrilla de programación y la relación de nombres, ¿no? Con esa cuarentena de nombres entre las que ya nos incluíamos. Los dos elementos que quedamos aquí del año 87 en el que comenzamos, ¿no?
¿Tú qué hacías? Yo hacía un tal Made in Spain, me parece, un fabricado en España o algo
así. Sí, por ahí aparece. Sí, y yo empecé con, ante todo, mucha calma y después el ritmo del garaje, ¿no? Que fue lo que más satisfacción me dio.
Bueno, pues a finales de la década de los 80 llega la segunda orden de cierre, que esto era casi...
También tengo los papeles ahí, ¿eh?
Este era el pan nuestro de cada día, ¿no? Una orden de cierre que se salvó con el cambio de nombre y de frecuencia, y entonces pues nos pasamos a denominarnos Onda Minera y a emitir en el 107.4 de esa FM, pues desde entonces hasta nuestros días, ¿no?
Hasta hoy en día, efectivamente. Eso es. Poco después la emisora de radio pasaría a titularidad municipal con el objetivo de obtener la cobertura legal necesaria que le permitiera seguir creciendo sin temor a ver truncado su desarrollo. Se nombra a su primer director, a Juan Carlos Domínguez Cerrato, que hoy es nuestro concejal de comunicación, al que le van a seguir José Gómez, Luis Arias y el que les habla, Juan Antonio Hipólito, que bueno, pues me vengo manteniendo en la dirección de este ente desde diciembre de 1994. Poco a poco se va dando paso a una imagen de emisora municipal en la que la información va a primar por encima del entretenimiento y se incluye un nuevo concepto formativo. La radio se va a convertir en una aula de futuros periodistas con la creación en 1997 del concurso comarcal Radio Escuela para alumnos de educación primaria y secundaria, en el que participan cientos de alumnos de los centros educativos de la Cuenca Minera. Y de eso tenemos, nos vamos a permitir el lujo de en un par de minutos compartir el acto de presentación de entrega de premios de aquel primer concurso radioescuela realizado en 1997 que se emitía en directo a través del 107.4 de la FM y que sonaba así.
Pues venga, vamos a escucharlo. Ahí va. A ver. Ahora.
Estos son los gajes del oficio y de la radio en directo. Esto tenía yo que nos llegara a pasar. Va demasiadas revoluciones. Vamos a ver si lo podemos recuperar el sonido original de aquel primer concurso comarcal de Radio Escuela realizado en 1997. Se trataba de un proyecto que llegamos a hacer en colaboración con los centros educativos, como digo, de toda la comarca minera, y que tenía un objetivo prioritario, que era acercar a los jóvenes al ente de comunicación municipal, hacerlos partícipes, que sintieran curiosidad por su entorno, que estudiaran la historia del municipio, que investigaran. De aquel concurso, el pozo que ha quedado, y nos va muy en gala decirlo, es la cantidad de periodistas, hoy en día periodistas, que después de pasar obviamente por el instituto y de este concurso comarcal de radio decidieron seguir su formación en la Facultad de Ciencias de la Información y que hoy en día pues ejercen de periodistas.
Radio Nerva,
ahí está, ¿no?
A la hora vamos de hacerse cargo, el nuevo equipo directivo de la emisora hará unos 3 años. El objetivo era abrir la radio a la juventud, porque sin duda alguna es el futuro de nuestro pueblo, es el futuro de la comarca. Ese proyecto se fue haciendo cada día, cada mes, cada año más consolidado. Empezamos con el Instituto de Educación Secundaria Vázquez Díaz de Nerva, con los alumnos de medios de comunicación, y en el presente curso escolar, que ya se ha terminado, que por cierto espero que se haya terminado con buen pie para los alumnos que aquí asisten a esta entrega, pues se incorporó el Instituto de Educación Secundaria Cuenca Minera de Río Tinto. Así pues, el primer concurso comarcal de Radio Escuela viene a ser la culminación de ese proyecto que empezamos hace 3 años. Este concurso se ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 2 meses, durante los meses de mayo y junio. Aproximadamente unos 90 alumnos de los 2 centros educativos han venido participando en grupos de 4. Desde Onda Minera Radio Nerva nos marcamos unas bases que eran dar la opción a los grupos participantes de hacer un programa radiofónico tipo monográfico o un programa radiofónico tipo magazine. Iba a haber solamente un primer premio a las Islas Canarias, pero como quiera que los dos centros educativos tomaron dos vertientes totalmente diferentes, uno centrado en el monográfico y otro centrado en el magazine, y vista la participación, la colaboración que hemos tenido de otras entidades educativas, institucionales, nos vimos con el suficiente presupuesto como para abrir más premios. Y de ese modo hoy se harán
entregas. Y entregamos dos primeros premios y después un segundo, tercero, cuarto, en fin, tiramos la casa por la ventana. Era en 1997 y se trataba del concurso comarcal Radio Escuela, en el que por aquel entonces, recuerdo, y de esto hablaremos más detenidamente en el capítulo que dediquemos, una de las integrantes del equipo ganador del IES Vázquez Díaz de Nerva era nuestra amiga María Ángeles, sí. Que después estudió periodismo y que después estuvo trabajando con nosotros y que ahora está impartiendo clases en un instituto de Andalucía.
Y Fátima Sánchez estuvo también.
Fátima también. Sí. Bueno, pues por primera vez se creaba también por aquel entonces la Concejalía de Radiodifusión en el Ayuntamiento de Nerva. Se elaboraban los primeros presupuestos, un mayor control económico y se dotaba a la emisora de una plantilla de trabajadores que se mantendría en el tiempo con una media de 3 a 5 empleados. También se mejoró el equipamiento técnico y se realizó el traslado definitivo de las instalaciones hasta nuestro actual emplazamiento en la calle Argentina número 33. A final de la década de los años 90, la emisora municipal entra a formar parte por primera vez en su historia del Consejo de Administración de MARTV, de nuestra asociación, y esto va a permitir, entre otras cuestiones de interés, que en la Radio de Nerva se impartan varios cursos de formación profesional ocupacional relacionados con los medios de comunicación que fomentaría la promoción de nuevos valores.
Bueno, la verdad es que has comentado lo del tema de que pasábamos a la calle Argentina 33, y eso me parece muy importante, porque tuvimos un tiempo en el ventoso antiguo instituto. Sí. Y aquello no era lo idóneo para una emisora de radio. Una emisora de radio tiene que ser algo céntrico, tangible para todo el mundo. Y allí yo recuerdo que muchas veces llamabas a alguien para una entrevista y parecía que le hacías poco menos que una putada, hablando mal y pronto.
Efectivamente, es que tenía aquí a periferia, ¿no? Por cierto que nosotros guardamos un gratísimo recuerdo de los vecinos del Ventoso, pero sí es cierto que estaba muy alejada y sobre todo para los que no tenían coche, que tenían que ir andando. De la marinera, ¿no? De eso puedes decir tú mucho.
Eso es. Y cuando salíamos, porque en aquellos entonces pues no había las posibilidades que hay ahora. Y por ejemplo, cuando había que grabar publicidad, pues había que quedarse después de la programación, hasta las 2:30 o las 3 de la mañana, y luego sal de allí, de aquel lugar perdido, ¿no? En fin. Bueno, llega la cara y cruz del medio también, ¿no? Porque el estallido del conflicto del vertedero en el año 1996 pues provocó el divorcio de la emisora con gran parte de la audiencia, cuyos intereses e inquietudes no se veían reflejados en la programación diaria de la emisora.
Esto es como la vida misma. Nuestras luces y sombras, el blanco y el negro, el yin y el yang, todo en la vida tiene su parte positiva y su negativa, y a nosotros esto pues nos vino a poner en jaque en un momento determinado de la historia de esta emisora, a la que desde luego no le damos la espalda en absoluto, porque aquí estamos para lo bueno y para lo malo, como bien decías tú, en una cuña radiofónica, y eso también lo vamos a recordar.
Muy bien, pues venga, recordamos.
Saludos cordiales. Durante los próximos minutos en nuestro servicio informativo, hoy les traemos a la palestra, a nuestro dial, un informativo de carácter especial dedicado a la inauguración ayer mismo de la planta de residuos industriales de Nerva, complejo medioambiental de Andalucía. El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos que se ubica en Zarandas comenzó a trabajar hace un mes aproximadamente y ayer se inauguró oficialmente por parte del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que dice que la planta de Nerva va a garantizar el desarrollo industrial andaluz. Como decimos, el consejero de Medio Ambiente anunció que para el mes de septiembre va a crear una comisión.
Fíjate si ha llovido. En 1996 se inauguraba ese vertedero que desde luego ha proporcionado el desarrollo industrial andaluz, pero del que merece una parte y varios capítulos con un debate muy intenso porque a más de uno el tiempo le ha venido a dar la razón y de qué manera. También tendremos oportunidad de recordar todo esto a lo largo de este especial 30 años de radio que iremos semana a semana desarrollando hasta final de año.
Eran indudablemente tiempos complicados, ¿no? Y tan solo el seguimiento informativo y el determinante papel como dinamizador social ejercido por la emisora en la inundación de la barriada del Pilar a finales de ese mismo año salvan la cara de un ente de comunicación que fue seriamente dañado pues por las injerencias políticas de quienes no confían ni respetan la profesionalidad de sus miembros. Y esto es así. Lo que pasa es que, a pesar de lo mucho que se podía decir de la emisora o del carácter que tomó aquello, después todo el mundo tenía que acordarse de Santa Bárbara cuando tronaba y cuando la radio de verdad hacía falta en esa labor de servicio, ahí estábamos. Y eso era indiscutible, ¿verdad,
amigo? Eso ha sido así a lo largo de esos 30 años y ahora vamos a recordar el informativo que hicimos tú y yo el día siguiente a aquella inundación del Pilar en 1996. Y son de los momentos de los que más orgullo sentimos porque verdaderamente vemos el sentido social que tiene este medio y cómo nos volcamos con nuestra gente, ¿no? Vamos a recordarlo.
Buenos días, son las 11 de la mañana. Les saluda atente cordialmente Juan Antonio Hipólito. Miren ustedes, durante los próximos minutos vamos a tratar de explicarles a modo informativo especial lo que sucedió en el día de ayer en nuestro municipio y concretamente en una de sus barriadas, el Pilar, que se vio completamente inundada, colapsada por una gran tromba de agua hacia las 12 del mediodía aproximadamente. La rotura de dos embalses de minas de Río Tinto en Nerva provocó el pánico no solamente en la barriada del Pilar, sino también en un colegio de primaria. El torrente de agua también inundó la zona baja de la población minera. Como decimos, la rotura de dos pequeñas presas empleadas en los procesos mineros de minas de Río Tinto obligó ayer a evacuar a los escolares del centro de primaria, dependiente del maestro Rojas, que está ubicado en la barriada del Pilar, y no solamente a los niños del colegio, sino también a unas 75 familias aproximadamente. La tromba de agua anegó la parte más baja de la población, conocida como el Pilar, donde el agua llegó a alcanzar, en los momentos más críticos, los 2 metros de altura, quedando completamente inundadas numerosas viviendas. No obstante, y gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad y de los propios vecinos, no se registraron daños personales, aunque sí materiales. Y aquí tenemos que decir que esto ha sido un verdadero milagro, porque con lo que sucedió en el día de ayer en el Pilar, que no haya habido ninguna víctima, es desde luego para rezar todos los padres nuestros que sea necesario. Sobre las 12:30 de la tarde de ayer, los profesores y niños del Centro Escolar de Primaria El Pilar, una unidad que depende del Colegio Público Maestro Rojas y que tiene unos 200 alumnos aproximadamente, de edades comprendidas entre 4 y 8 años, fueron avisados por agentes del orden que tenían que proceder de forma inmediata al total desalojo de la instalación, ante el peligro que suponía para las personas que se encontraban en su interior la llegada de una gran riada de agua a la zona tras la rotura de dos presas, embalses, de la empresa Minas de Río Tinto. Aunque la colaboración y la coordinación de todos los profesores y personal del centro fue digna de aplauso, las aguas procedentes de estos pequeños embalses comenzaron a inundar de forma rápida y alarmante el patio de recreo y las demás instalaciones, lo que obligó que la evacuación de algunos niños se tuviera que realizar a través de ventanas y tras procederse a su ruptura no solamente de cristales sino también de rejas. Una vez superado el colegio, el torrente siguió hacia la barriada nervense de El Punto, donde tras arrasar de forma literal el bar de Galindo, el bar del Punto, e inundar casas y comercios, las aguas llegaron a superar en algunas zonas, como decimos, los 2 metros de altura. Podemos decir que unas 75, de 75 a 80 familias del Pilar se han visto afectadas de forma directa por la avalancha de agua, por este torrente inmenso. Las personas afectadas fueron alojadas en la madrugada de hoy en viviendas familiares particulares, y el ayuntamiento puso a disposición el Hotel Vázquez Díaz de Nerva, a disposición de todas las familias que allí pudieran pasar la noche. Numerosos vecinos acudieron en ayuda de los tranquilos ciudadanos que a esa hora se encontraban en sus respectivas casas al resguardo de la fuerte lluvia que caía en esos momentos. Escenas de pánico y también de heroicidad se dieron en unos minutos para poder sacar a algunos vecinos y a una señora que, por causa de su invalidez, presentaba signos ya de ahogamiento. También fue desalojado el centro médico de la Seguridad Social, que se encontraba en las proximidades del Colegio de Educación Primaria. Otro momento significativo de la mañana fue cuando los padres de los alumnos de primaria fueron conociendo la magnitud del suceso y comenzaron a personarse en el centro en busca de sus hijos. Las situaciones de angustia se las pueden imaginar, no solamente de angustia sino de pavor, se repetían por doquier, sobre todo porque cuando fueron llegando a la zona observaron una visión dantesca. Un inmenso río de agua, piedras y lodo arrastraba coches y todo lo que se pusiera por delante, aparcados en las inmediaciones y bajando del Instituto de Educación Secundaria hacia el punto. Asimismo, también pudieron presenciar cómo las turbulentas aguas, que minutos antes habían caído muros y un bar de la zona, se precipitaban en el barranco de Santa María que atraviesa la zona afectada. No obstante, cuando los niños llegaron a los brazos de los padres, la emoción y los llantos se las pueden imaginar. Se acrecentaron, incluso alguna que otra madre sufrió algún desmayo. Tras la correcta coordinación de las diversas fuerzas del orden, Cruz Roja y Protección Civil, máquinas pesadas comenzaron a limpiar obstáculos de la zona escolar y la barriada dañada para que las aguas pudieran bajar por el cauce sin dificultad. Le podemos decir que prácticamente Onda Minera Radio Nerva estuvo todo el día en el Pilar, viviendo directamente, intensamente, todo lo que allí ocurría. También hay que destacar la solidaridad, la colaboración que numerosos ciudadanos, vecinos de nuestra localidad prestaban y querían prestar durante todo el día. Tenemos que destacar también los servicios no solamente del orden público, de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, sino también de Protección Civil, que del orden de unas 15 personas velaban por la seguridad de nuestros ciudadanos. Hay que destacar también la colaboración que prestó Minas de Río Tinto al mandar inmediatamente maquinaria para ir desalojando los escombros. Destacar también la solidaridad del pueblo vecino de Minas de Río Tinto con su alcalde a la cabeza, Emilio Marín, que se trasladó hasta nuestra localidad hacia las 9 de la tarde noche aproximadamente, ver en directo lo que estaba sucediendo y prestando todo su apoyo como pueblo vecino. Tenemos que destacar también las numerosas llamadas que hemos estado recibiendo en Onda Minera Radio Nerva durante toda la mañana, intentando prestar colaboración y ayuda de numerosos comerciantes y de particulares. Les tenemos que decir que, sobre todo, tengan calma. Vamos a intentar preguntar a las personas que dirigen la operación si es necesaria esa ayuda o no, porque a las 10 de la noche aproximadamente también llegaban dos grandes furgonetas de Hipercor de Huelva cargadas hasta los topes de mantas y colchones para las personas que se habían quedado sin hogar. No solamente sin hogar, sino también sin enseres algunos. Tenemos que destacar también que desde las 10 de la mañana hay una oficina abierta a la atención de los damnificados en la catástrofe, abierta en la biblioteca municipal, en los bajos del Museo José María Labrador. Allí les atenderán y deben de ir ya con una relación de enseres perdidos. Creo que es así. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Javier Campos, que nos puede informar más detalladamente de la situación que se está viviendo ahora mismo y de lo que se está realizando y llevando a cabo en el Pilar, porque allí lo tenemos como destacado de Onda Minera Radio Nerva. Javier Campos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, compañero?
Cuéntanos, ¿cómo está la situación?
Pues ahora mismo la situación es de más calma que lo vivido en el día de ayer. Y la verdad es que al escucharte a ti, pues esa cronología perfecta que has hecho, nuevamente se nos volvía a poner el vello en punta, ¿no? Aquí ahora mismo lo que se está procediendo pues es al limpiado de las calles, se ha venido haciendo durante toda la noche. Uh-huh. Y precisamente yo estoy ubicado ahora mismo en una de las habitaciones del Hotel Vázquez Díaz, con una perfecta visibilidad de la calle Cañadilla. Uh-huh. Donde numerosas casas están pues siendo desalojadas en todos sus inmuebles, inmuebles que, bueno, han quedado realmente para tirarlos, inutilizables, y sacándose pues el pertinente escombro y barro, que es lo que se adueñó de prácticamente la mayoría de las viviendas de dicha calle Cañadilla, ¿no? Al igual que la calle del Pilar. Te puedo decir que hoy, durante toda la noche, estuvimos recopilando información, y según fuentes muy fidedignas de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente, la tercera presa que queda de las pozas de Tejonera,
sí,
que corría peligro de desbordarse también en el día de ayer,
sí,
pues con las zanjas que se empezaron a efectuar en un lateral para que se fuera evacuando el agua,
uh-huh,
y debido también a que la noche parece que ha aguantado sin más lluvia,
uh-huh,
pues el caudal de dicha presa de Tejonera ha disminuido considerablemente, uh-huh.
Es decir, todavía, que está controlada la situación en la tercera presa.
Todavía soporta un gran caudal, pero que ni mucho menos es un caudal tan amenazante.
Bueno, pues eran los recuerdos, el audio que ha quedado archivado en esta emisora como tantísimo a lo largo de esos 30 años y que te ponen los pelos de punta.
Este es el audio, ahora, este es el audio del informativo del día después.
El día después, efectivamente.
Pero yo recuerdo, y eso no se me olvidará en mi vida, que estábamos los dos una mañana en la radio, y recuerdo que tú me dijiste: oye, voy un momento, bajo, porque según me han dicho se ha negado una calle. Y recuerdo, ahora te llamo. Cuando yo estoy haciendo el programa de radio de por la mañana y me llama por teléfono, le meto una antena y escucho: esto es tremendo, coches hacia arriba en la Cañadilla, una máquina excavadora. Yo decía, compañero, por favor, no exageremos.
Los niños saliendo por la ventana
eso
del
es
colegio.
No exageremos, compañero. Cuando yo llegué, que precisamente vivía en el hotel en aquellos años, y vi la magnitud de lo acontecido, obviamente mi compañero no exageró en absoluto, ¿no? Era, sin duda, uno de los grandes momentos, que ahora reviviéndolo se me ponía el vello, sí, absolutamente de punta.
Y en lo que el pueblo demostró, bueno, pues la solidaridad que tiene este pueblo en su genética, ¿no?
Uh-huh.
Que es tremenda. Bueno, tendremos oportunidad a lo largo de este año de recordar aquel momento y de dedicarle un programa especial,
claro,
única y exclusivamente a aquel acontecimiento de las inundaciones del Pilar.
Y continuando, pues tras seis largos años de crisis social en la que Onda Minera sufrió un severo revés, también en el apartado además económico, viendo mermado su presupuesto notablemente, el seguimiento informativo realizado sobre el conflicto minero, que concluye con el cierre de la histórica explotación de las minas de Río Tinto, sin duda alguna devuelve la confianza de los vecinos a este medio de comunicación, ¿no?
Eso terminó con un merecidísimo premio de periodismo, Ciudad de Huelva, otorgado a esta emisora de radio por esas más de 100 horas
eso
ininterrumpidas
es
de programación que hicimos con la famosa marcha de mineros, y que vamos a recordar también en una coña especial que hiciste tú.
Eso.
Nada más conocer que esta emisora fue premiada con ese premio de periodismo.
No me llaméis por mi nombre, llamadme solo minero, que mi nombre ya no existe, y si existe no lo quiero. Minero, solo minero, de esa larga pena abierta en la mina de mi cuerpo.
7 de febrero de 2002, Minas de Río Tinto, Huelva, 10 de la mañana, la columna minera se pone en marcha.
José María Morón, en Minero de Estrellas, mereció ese libro en 1933, una tesis al Premio Nacional de Literatura. Hoy, jueves 7 de febrero de 2002, a las 10 de la mañana, los poemas de José María Morón cobran más fuerza y sentimiento que nunca. Hoy, más de un centenar de mineros se disponen a emprender una marcha que durará 4 días. El lunes 11 llegarán a Sevilla. Allí se van a unir a otros compañeros que saldrán de las minas de Almagrera. Ambos centros, al igual que otros tantos en toda la provincia de Huelva, en pleno siglo XXI, atraviesan una de las más graves crisis de la historia minera. Allí, en la Mañoleta, el lunes, donde el general
Keiko... En la calle, la gente asomándose a los balcones. y bueno, pues tocando y recibiendo a estos trabajadores que llevan 4 días en marcha y bueno, y que reivindican.
Lunes 11 de febrero, algunos minutos sobre las 10 de la noche, desconectamos la emisión local después de 112 horas, 2 minutos y 30 segundos de radio ininterrumpidas en dedicación absoluta a la minería onubense.
Los mineros de Río Tinto, mañana la cita ya estará en Sevilla, antes en La Pañoleta, en ese lugar mítico de esta localidad sevillana, junto a sus compañeros de Almagrera.
Entre medio, toda una vida de sensaciones y momentos que marcan un antes y un después.
La comitiva es Nissan Patrol, que porta las banderas de los pueblos de la comarca minera, Nerva, Río Tinto, Zalamea, Campillo, Campo Frío. De La Pañoleta vemos como desde Castillaja de la Cuesta vienen los mineros de Almagrera, como desde Cama vienen los mineros de la cuenca minera y como desde el otro punto vienen los compañeros de Bolivén a Pinza. En La Pañoleta hay autobuses llegados desde todos los puntos de las comarcas mineras, con vecinos, con los alcaldes que han venido, que están aquí. Los ediles mineros no podían faltar a esta cita, y los protagonistas indiscutibles, estos más de 100 hombres y mujeres que se han dejado los pies en la carretera para defender sus puestos de trabajo. Estos son los verdaderos protagonistas de estos 5 días y son los que tienen que rendir el verdadero homenaje a los que dieron su vida en el 36. Bueno, 200 metros de La Pañoleta.
Seguiremos luchando. Esa es la conclusión. Seguiremos peleando. La conclusión a la que hemos llegado después de recorrer a pie.
La columna minera en marcha. Primer premio de periodismo, Ciudad de Huelva.
A toda la gente de la cuenca minera, todos los que queremos trabajar en la Plaza España, este explosivo va por ellos.
Pues desde entonces hasta aquí, 14 años, Javi, que sí, se dice pronto, ¿eh? Y la sí, mina señor. Cerrada.
Así es. Escuchando esto, inevitablemente a mí se me viene casi ganas de llorar, porque me emociona, ¿no? Bueno, pues como han escuchado, aquel programa radiofónico estuvo dirigido por quien tengo conmigo aquí, Juan Antonio Hipólito, y fue consistente, como ya hemos comentado, en más de 100 horas ininterrumpidas de radio dedicadas a esa marcha a pie protagonizada por los mineros de Río Tinto entre el 7 y el 11 de febrero de 2002, pues para reivindicar sus derechos laborales. Ese programa mereció la concesión del Premio Periodismo Ciudad de Huelva en la modalidad de radio, otorgado por el Ayuntamiento de la capital onubense y la Asociación de la Prensa de Huelva.
Por cierto, un inciso, un pequeño paréntesis, sí, para comentar que aquellas más de 100 horas ininterrumpidas de radio que están grabadas, las vamos, sí, a subir también a la nube para compartirla con todo el que quiera, ¿eh? Ahí, uh-huh, quedará en la nube para siempre.
Muy bien. Bueno, pues además, en agosto de ese mismo año, concretamente el día 7, la festividad de la Villa, el equipo de gobierno municipal, presidido por José Villalba, alcalde entonces, pues concedía a Onda Minera Radio la estatuilla del Ayuntamiento de Nerva en atención a los méritos y circunstancias concurrentes. Durante el año siguiente, y bajo la presidencia de Eduardo Manuel Muñoz como alcalde de Nerva, se produce la mayor inversión en recursos materiales y humanos que se haya realizado jamás, coincidiendo además con la creación de la televisión municipal, que desde entonces pues acapara gran parte de la atención de los vecinos, por encima incluso de la radio, ¿no?
Durante el primer mandato del alcalde, por entonces independiente, Domingo Domínguez, el Pleno de la Corporación aprobaba por unanimidad unos nuevos estatutos de régimen interno para los medios de comunicación municipales en la sesión ordinaria celebrada el 27 de junio del 2008. El acuerdo, junto a la aprobación de la licencia definitiva por parte de la Junta de Andalucía para las emisiones de radio, 24 años después de su creación, era fruto del consenso alcanzado entre los partidos políticos que configuraban el arco municipal. El flamante estatuto recogía la inclusión de los nuevos medios emergentes durante los últimos años, publicaciones impresas, portal web, que venían a sumarse a los ya existentes de la radio y la televisión. Por lo que verdaderamente merecía mención, aparte, es el aumento de las cotas de pluralidad política, con la inclusión de un miembro por cada grupo político en la comisión de gestión, indistintamente del número de concejales obtenidos en los comicios municipales. Esto permitió la realización por primera vez en muchos años de programas de tertulias y debates. Además, se transmitían en directo los plenos, tanto por radio como por internet, y todas las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y posteriormente se emitían íntegramente en televisión, cosa que se sigue haciendo en la actualidad.
Pues sí. La radio comparte desde 2003 protagonismo con la televisión municipal, cuya programación informativa fue premiada en 2009 por la Asociación de Emisoras EMARTV en base a la pluralidad y objetividad con la que el medio se acerca a la realidad política y social de la localidad y la comarca, así como con la página web municipal creada hace 5 años y cuyo último récord de visitas anual superó los 60.000 visitantes.
La emisora municipal de radio y televisión de Nerva, Onda Minera, RTVN, está presente desde mayo de 2011 en las redes sociales más seguidas en nuestro país, dando así el salto hacia una forma de comunicación cada vez más imprescindible por parte de ciudadanos, instituciones y empresas. Con el desembarco en la considerada comunicación 2.0, que se caracteriza, entre otros rasgos, por la actualización y la inmediatez de información e interactividad entre usuarios, Onda Minera pretende dinamizar el contacto con los ciudadanos y ofrecer nuevos canales de difusión a todas aquellas noticias y actividades que se generan en su entorno. Nadie duda hoy que la revolución tecnológica que se ha producido en las últimas décadas implica una transformación del modelo de desarrollo de sociedad convertida en sociedad de la información. Onda Minera cree que estas nuevas formas de comunicación desarrolladas fundamentalmente en Internet constituyen una herramienta directa y democrática de trasladar sus mensajes al tiempo que promueve la participación y la interacción con los ciudadanos. En la actualidad, y ya con esto vamos terminando este primer capítulo introductorio a los 30 años de Radio Nerva, Onda Minera cuenta con una página de inicio en Internet, que es www.ondaminera-rtv-nerva.es, que enlaza con todas las redes sociales donde tenemos presencia, desde blogs hasta Facebook, pasando por Twitter, Twenty, YouTube y recientemente en Postcat para audio, donde pueden descargarse los programas radiofónicos más destacados de cada jornada. Por ejemplo, los de Nervenses por el Mundo, que está siendo el programa más descargado en el podcast de Onda Minera por Internet. También cuenta con un papel destacado en la página web oficial del Ayuntamiento, en www.nerva.es, con enlaces directos a la radio y televisión municipales. Bueno, pues esto ha sido este primer capítulo introductorio a 30 años de Radio Nerva, que vamos a ir desarrollando semana a semana, todos los martes, a partir de las 12 y 5 después del boletín informativo de la onda local, y que vamos a prolongar hasta final de año, hasta que celebremos el 30 aniversario de esta radio local.
Muy bien, pues hasta aquí esta primera entrega, pero seguiremos contándole cosas que ya les hemos contado a lo largo de 30 años. Gracias, Juan Antonio.
Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo para todos.
La radio local cumple 30 años, 3 décadas de información, de entretenimiento, de estar contigo cada día para contarte el devenir de nuestra sociedad. Las buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción.